¿Por qué estar mal si podemos estar bien?
Es tu mejor momento, un momento de
Vivamos para Cristo. Con usted, el pastor Francisco Valdizón.
No podemos ver el futuro es más allá.
Vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero invitarlos, por favor, a abrir sus Biblias. Abrir sus Biblias. En el Santo Evangelio según San Mateo 28, ¿estamos listos? Santo Evangelio según San Mateo. San Mateo 28, versículo 1 al versículo 10. San Mateo 28, versículo 1 al versículo 10. Pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid y ve el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí que va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. Y he aquí que os lo he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí que Jesús le salió al encuentro diciendo: Salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Señor, te damos infinitas gracias a esta hora por tan bello privilegio que tenemos de escuchar tu palabra, de que tú puedas hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Gracias por cada uno de los hermanos presentes, Señor. Permite que este mensaje pueda edificar sus vidas. Por aquellos que me escuchan a través de la radio, a través del internet, de igual modo, Señor, tu Espíritu Santo pueda ministrarles. Tu Espíritu Santo pueda llegar a sus corazones, Dios. Padre, reunidos en este lugar, te agradecemos por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Permite que no sean palabras, Señor, del pastor Valdizón, sino que seas tú hablando, Señor, a la vida de cada uno de los presentes. Seas tu Espíritu, Dios. Y todo espíritu contrario a tu palabra, a tu voluntad, le reprendemos, Señor. Y únicamente la presencia de tu Espíritu Santo pueda hablarnos, pueda ministrarnos. Gracias por tu infinito amor y tu misericordia. Añade bendición a tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El testimonio de la tumba vacía, de eso quiero hablarles en esta hora. El testimonio de la tumba vacía. Muchos líderes religiosos han muerto y sus tumbas están sus restos. Dije muchos líderes religiosos han muerto y en sus tumbas están sus restos. Mas en la tumba de Jesús no existe absolutamente nada, está vacía, porque Jesús está vivo. Amén. La diferencia nuestra ante cualquier religión del mundo es que nuestro Dios vive, es que la tumba donde le pusieron está vacía, y esa es la mejor garantía que podemos hablar con un Dios vivo y que Él nos responde cuando nosotros le buscamos en cualquier momento o circunstancia. El pensamiento de hoy nos dice: si Jesús no hubiera resucitado, estaríamos perdidos sin ninguna esperanza, mas vivimos porque Él vive. Amén. Hoy, hermanos, quiero hablarles de 7 testimonios que nos brinda la tumba vacía de Jesús. En primer lugar, la tumba vacía nos testifica del amor de Dios. El amor de Dios por la humanidad. Esta mañana, cuando venía a la iglesia, compartía en el primer devocional, salís aquel carro y ¡push!, la llanta de adelante ponchada. Y tenía que llegar rápido acá a la iglesia. Entonces tomé las llaves del carro de Josué y me vine en él. Y al encender el carro, enciende la radio. Escuchaba, él había dejado la radio abierta y estaba saliendo un comentario de una de emisora cristiana. Por lo menos me di cuenta que oyen radio cristiana, ¿verdad? Pero la emisora cristiana es muy conocida, es muy popular entre los jóvenes mayormente. Y la persona que estaba comentando dice: Jesús no resucitó. Lo que resucitó es el amor. Y le dije a mi esposa: ¿qué herejía acaba de decir esta persona? Jesús no resucitó. Lo que resucitó es el amor. Y me quedé queriendo entenderle su mensaje. Ahora, debemos tener cuidado, porque esas son declaraciones de la nueva era, donde quieren poner a Jesús a un lado y dar a entender otras cosas que no son bíblicas. Jesús resucitó de entre los muertos y está vivo. Y en su resurrección manifiesta su amor para la humanidad. Amén. Es muy diferente. En su resurrección manifiesta su amor para la humanidad, su amor por toda persona, por todo amor, porque a través de esa resurrección podemos ver reflejado el amor de Dios. Y no solo en ellos, sino desde el momento en que Jesús decide venir al mundo para salvar lo que estaba perdido. También podemos ver en esta tumba que nos presenta lo que es el amor de Dios, el amor de aquellas mujeres que muy temprano llegaron al sepulcro. Recuerden que Jesús murió viernes y fue enterrado antes de la hora de las 6 de la tarde. El día terminaba a las 6 de la tarde y nadie podía hacer nada después de las 6 de la tarde. Entonces no hubo tiempo para ungirle, como era costumbre del pueblo judío, de ungir a un muerto antes de ser sepultado. Ahora, de hecho, Jesús había recibido la unción cuando aquella mujer, recuerda, quebró el frasco y bueno, y derramó ese perfume sobre sus pies. Pero de una manera litúrgica, como ellos estaban acostumbrados, no hubo tiempo, porque en lo que bajaron a Jesús, él murió a las 3 de la tarde, en lo que le bajaron y luego le fueron a sepultar, no tuvieron tiempo de hacerlo. Y ellas tenían esa pena. No podían hacerlo sábado, porque conforme a la ley, ellas no podían tocar un cuerpo muerto el día sábado, ni podían hacer una liturgia de esta manera en un día de reposo. Por lo tanto, el primer día, que era el domingo muy de mañana, ellas corrieron y llegaron al sepulcro para poder ungir el cuerpo del Señor. Pero mientras iban, se iban preguntando quién iba a removerles la piedra. Ellas como mujeres no podían hacerlo. Ahora recuerde que la piedra había sido muy pero muy asegurada por orden de los del sumo sacerdote y los escribas, los fariseos, habían pedido a Pilato que fuera asegurada la tumba y que de igual manera hubieran unos guardias cuidando la tumba para que no se fueran a robar el cuerpo del Señor. Y mientras ellas iban en el camino, iban pensando en quién les movería la piedra. Pero algo pasa cuando ellas llegan a ese lugar. Y es el segundo testimonio de la tumba. La tumba testifica vida. Cuando ellas llegaron, dice el versículo 2, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, ¿qué hizo? Removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. ¿Qué nos dice la tumba? Versículo 5. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado. Porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado. No está aquí. No está aquí. La tumba nos testifica vida. Jesús no fue encontrado por las mujeres ni por los discípulos en esa tumba. La tumba estaba vacía. El ángel les dice: no está aquí. Yo sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado, pero no está aquí. Ahora, eso nos dice que si no estaba ahí, ¿dónde estaba? Pues Jesús había resucitado de entre los muertos y es el tercer testimonio de la tumba vacía, un testimonio de esperanza. El ángel dice: él pues ha resucitado. No está aquí, pues ha resucitado. Ahora, ¿qué esperanza más grande para estas mujeres? Jesús ha resucitado. Y luego les dice: venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. No está, ha resucitado, está vivo. Hermano, un mensaje de esperanza para todo creyente, y es que su Dios está vivo. Si Jesús es su Dios, Jesús está vivo, y eso debe llenarnos de gozo, de alegría a todos. En el boletín de esta semana me refiero a los actos litúrgicos que se celebran por tradición en nuestro país y casi el mundo entero donde se tiene la fe cristiana. Y hablo de la fe que estas personas manifiestan en sus actos. En sus creencias, ellos cargan a un Cristo sobre sus hombros, lo pasean sobre sus hombros. En su fe, ellos creen que ese Cristo es su Dios y que ese acto que hacen es un acto que les da aún salvación. Ahora, nosotros conocemos la verdad, tenemos la verdad, pero muchas veces no actuamos como debiéramos actuar. Muchas veces no lo hacemos como Dios espera que lo hagamos. En su fe, en su ignorancia espiritual, esta gente hace cosas totalmente fuera de orden. Por ejemplo, ustedes vieron en una noticia que lavan las ropas del Señor que van a cargar y hay gente con unos guacales, botellas, llenando el agua sucia con jabón para tomársela, porque es la ropa del manto del Señor, entre comillas. Ahora, qué ignorancia. Pero en su fe, para ellos, en su fe, ellos creen que eso es bueno. Ahora, nosotros sabemos que no es así. ¿Quién se va a tomar un agua sucia? Nosotros sabemos que para obrar un milagro el Señor no necesita que usted se tome eso. El Señor no anduvo necesitando esas cosas. Usted le ora y como Él está vivo, Él le oye y Él le responde, porque Él está vivo, porque Él vive y es Dios. Pero esta gente en su ignorancia hace muchos rituales, lo hacen con mucha fe. ¿Qué no harían si conocieran la verdad? ¿Me estoy dando a entender? Pero nosotros que conocemos la verdad, no hacemos lo que debiéramos hacer. ¿Me doy a entender? Usted conoce la verdad, sabe que esa es una liturgia religiosa, un engaño religioso. Si Dios está vivo para ellos, entonces no necesita ser cargado. Si Dios está vivo, entonces no necesita hacer todo ese ritual que se hace. ¿Por qué? Porque Dios vivo camina por sí solo. No tienen que cargarlo. A menos mi Dios camina por sí solo. ¿Y el suyo? Y es más, en los momentos de flaqueza, en los momentos de problemas de salud, en todo momento sé que puedo llegar a Él y Él me escucha, Él me responde, porque Él es Dios y vive por los siglos de los siglos. Entonces el ángel dice: ha resucitado, no está aquí. Le pregunto: ¿dónde está su Cristo? ¿Dónde está su Cristo? Ellas llegaron a buscarlo a la tumba, mas no lo encontraron. Ha resucitado, está vivo, así como Él lo prometió, así como Él lo dijo, que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera y que luego, al tercer día, fuera levantado entre los muertos. Tal como Él lo dijo, así sucedió. El cuarto mensaje de la tumba vacía es que la tumba vacía testifica alegría. En el versículo 8 dice que las mujeres salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Iban felices, así como los veo a ustedes, qué gozosos. ¿Están contentos? Demuéstrenlo. Su Dios está vivo. Hermano, usted debe de estar feliz, debe de estar contento, debe de estar alegre, porque no tiene un Dios muerto, tiene un Dios vivo. Y eso debe causarle gozo, eso debe causarle alegría. Y ellas salieron con gran gozo. Cuando estamos alegres, lo damos a conocer, lo manifestamos, ¿verdad? Pero ¿sabe que la gente hoy no se alegra por nada? Ni aunque se saque un millón de dólares, se alegra, aunque no debe jugar la lotería, pero si le regalan un millón de dólares, no se alegra la gente. Ay, Dios, me va. No se alegra la gente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque han perdido el gozo. Y muchos creyentes han perdido el gozo. Su Dios vive. Y eso debe causarle alegría, debe causarle gozo a usted, debe causarle felicidad, porque usted sabe que en cualquier momento puede acercarse a Él y Él le va a escuchar, y Él le va a oír, y Él va a responderle. Pregúntele que está a su lado: ¿estás contento? ¿Está contenta? ¿Está feliz de tener a un Dios que está vivo? ¿Está feliz? Si usted lo está, entonces cuéntelo a los demás. Cuénteles. que su Dios está vivo. Cuénteles que su Dios es un Dios real, que usted puede hablar con Él y Él habla con usted. Pero ¿cuántas veces nos privamos de tan grande privilegio de contarles que Dios está vivo? ¿Cuántos creen que tienen un Dios vivo? ¿De verdad? ¿Estás seguro? Pónganse de pie los que creen que tienen un Dios vivo. ¿Qué estaría dispuesto a hacer por ese Dios usted? ¿Qué estaría dispuesto a hacer? ¿Usted está seguro que su Dios está vivo? ¿Qué estaría dispuesto, dispuesta a hacer por ese Dios vivo? ¿Qué haría? ¿Haría lo que le pedimos que haga? Siéntense. Les voy a contar una historia. Esta mañana en el primer devocional pregunté cuántos estaban alegres de tener un Dios vivo y estaban seguros de que tendrían un Dios vivo. Al igual que ustedes, todos estuvieron de pie. Al preguntarles qué harían por ese Dios vivo, si estarían dispuestos a ir a evangelizar, no todos respondieron. Al final fueron, ¿verdad? ¿Cuántos fueron? 27, y la iglesia estaba hasta allá llena. ¿Qué tan fácil es religiosamente decir mi Dios está vivo, mi Dios vive? Pero ¿qué tan difícil es a la hora que se me pide hacer algo para mi Dios, hacerlo? ¿Por qué le tomo la reflexión en el boletín de lo que esta gente hace? Ahora, quiero contarles que he seguido la pista los últimos 4 años a lo que sucede en esta llamada Semana Santa. 4 años consecutivos, Dios ha destruido los altares que la gente hace. 4 años consecutivos. Exactamente el viernes, cuando sacan a lo llamado el Santo Entierro, ha llovido fuerte, exactamente. Oía en una noticia anoche y decía un personaje religioso: estamos pensando ahora mejor pintar, porque siempre se nos destruye con la tormenta, y estamos pensando mejor hacerlo pintado para que así, aunque llueva, no se destruya. De hecho, ya hay algunos que ya pintaron. Ahora quiero que vea algo. ¿Por qué llueve precisamente ese día? Hay algo que Dios no comparte, es la idolatría. Dios no lo comparte. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto y se sacrificó al cordero, recuerde que esto tiene que ver con la esclavitud de Egipto, con la Pascua, y se sacó y se sacrificó el cordero, Dios dijo que pusieran de la sangre en los postes, en los dinteles de la puerta, pero no en el umbral de la puerta. Ahora, ¿por qué en el umbral no? Ahora, ¿qué es el umbral? Entre la puerta y el piso queda un espacio de luz. A eso se le llama el umbral de la puerta o el umbral de la casa. Ahí no podían poner en el piso sangre. Era prohibido por Dios. ¿Por qué? Porque al pasarla, la iban a pisotear. ¿Me doy a entender? Y la sangre de Cristo no se puede pisotear. Ahora, ¿qué hacen en las alfombras? Dibujan a un Cristo, en muchos dibujan otras cosas también, ¿verdad? Pero si ese Cristo es tan sagrado, si ese Cristo es tan sagrado, ¿por qué lo patean? Miles de personas pasan encima y lo patean. Porque eso es todo, que el Santo Entierro pasa encima de la alfombra, los que lo llevan. Y toda la multitud, ¿acaso no es una blasfemia? ¿Me doy a entender con lo que le estoy diciendo? Ahora, ¿por qué Dios en los últimos 4 años hasta hoy han caído unas tormentas tremendas? El segundo año iba para Sonsonate a la hora que estaba pasando esa situación, y había una tormenta que tuvimos que parar porque no podíamos caminar y todo se destruyó. Igual pasó este viernes, hubo una tormenta tremenda Pero sabe que no llovió allá en artillería donde estaban los exploradores del rey. Solo cayeron un par de gotas, nos dijo el hermano, porque anoche estuvimos con ellos y les pregunté, ¿y cómo hicieron el viernes? Se mojaron. No, si aquí no ha llovido. Es que ahí no había actividad religiosa, había una actividad espiritual. ¿Me doy a entender? Ahora, hermanos míos, Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es Dios santo y a Él se le honra. Amén. Y se le da gloria. Entonces salieron con gozo. Con gozo. Ahora quiero que vea el versículo 9. Bueno, ellas salieron con gozo, se fueron corriendo, dice el versículo 8, a dar las nuevas. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús salió al encuentro diciendo, salve. Y acercándose, ¿qué hicieron? Abrazaron sus pies. ¿Y qué hicieron? Y le adoraron. La tumba vacía, hermanos, testifica adoración. Se postraron para adorar al Señor. Abrazaron sus pies. Y se postraron delante del Señor para adorarle. La tumba vacía nos está diciendo que no tenemos que adorar a un Dios muerto que está en un sepulcro, sino que tenemos que adorar a un Dios vivo que sale a nuestro encuentro cuando nosotros vamos en el camino. Ese es el Dios que tenemos que adorar, a un Dios que nos sale al encuentro en el camino, en medio de la necesidad, en medio de la alegría, en medio del dolor, en medio de todo. Ahí está nuestro Dios. ¿Por qué no adoraron en el sepulcro? Porque el ángel les dijo, no está aquí. No tienen que rendir liturgias, culto aquí en la tumba. Tienen que salir, allá lo van a ver. Allá va a llegar, allá se va a encontrar con ustedes. Él dijo, ahí me verán. Y cuando ellas van, se lo encuentran. Y cuando ellas van, tienen el privilegio de tirarse a sus pies y adorarle. Una de las cosas que Dios espera es que nosotros le adoremos. Hemos dicho adoración es todo lo que hacemos para el Señor. Pero viniendo a la iglesia, hermanos, viniendo a la iglesia, tenemos que tomar un tiempo para adorar al Señor. Amén. Los jóvenes tratan de proyectarle las alabanzas para que usted se ubique y las cante al Señor. Ensayan, se preparan para meterlo a usted a la presencia de Dios. No es fácil, porque muchos vienen con problemas, con cargas, con preocupaciones, con pecados, con alegría, con tristeza, con dolor, con enfermedad, y venimos en diferentes estados de ánimo a la iglesia, y aquí hay un grupo de personas que está tratando la manera de que todos esos diferentes estados de ánimo los saquemos de la cabeza, de nuestra mente, nuestras emociones, y nos metamos en una sola emoción, que es adorar a Dios. Ahora, no es fácil, pero están buscando la manera de que todos se metan a la presencia del Señor. Ahora, ¿qué sucede? Que muchas veces mientras está adorando, alguien puede estar platicando y distrae al otro. O por ello tratamos de que las hermanas nos ayuden, los sugieres, poniéndole a usted el que va llegando primero en las primeras sillas, para que de esa manera le sea fácil a usted adorar y nadie le interrumpa. Porque si usted está adorando con los ojos cerrados y alguien se atraviesa o lo toca, lo desconecta. Y tan difícil que es conectarse, pero desconectarse es tan fácil. Por ello, cuando usted venga al templo, aproveche el momento para adorar al Señor, para meterse, para hablar con Dios, porque Dios quiere hablar con usted. Amén. Entonces le adoraron. La tumba vacía nos dice que debemos postrarnos, que debemos adorarnos, que debemos adorar al Señor. que debemos honrarle, que debemos darle toda gloria a Él. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. La tumba vacía testifica consuelo. Versículo 10. Entonces Jesús les dijo: no temáis. No temáis. Consuelo. Yo estoy aquí, no teman. Yo estoy vivo, no teman. Ahora, el temor que había en ellas se puede ver desde dos maneras. Primero, un temor porque no tenían quien les moviera la piedra, o porque los guardias no iban a dejar que ellas hicieran el ritual que tenían que hacer. Segundo, un temor por duda de si era o no era el Señor. Y Él les dice: no teman, no teman. Yo estoy, soy el mismo. Ahora vea qué privilegio de estas mujeres de encontrarse con el Señor. Salieron temprano para ungir al Señor, pero no esperaban, se les había olvidado que Él les había hecho una promesa que iba a resucitar al tercer día. Los apóstoles están reunidos en un lugar, están tristes, están decepcionados, están comentando cómo es posible. Jesús hizo tantos milagros. Jesús, ¿por qué se dejó matar? Recuerda los dos que iban camino a Emaús, ellos iban platicando precisamente de lo que Jesús había hecho. Iban hablando de todo lo que había pasado cuando Jesús se les acerca y ellos van platicando y Él les dijo: ¿qué es lo que ustedes platican entre ustedes? Ellos dijeron: tú eres el único que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén, Jesús Nazareno, y comienzan a contarle la historia y Jesús comienza a narrarles Él la escritura y las promesas. Ya no fueron ellos dos los que hablaban, sino que Jesús comienza a narrarles lo que era necesario que Él padeciese para salvación de la humanidad, para salvación suya, para salvación mía. Comienza a contarle las escrituras. Ellos sentían una pasión dentro de ellos al oírle, hasta que llegó el momento en que iban a tomar los alimentos y Él les quita la venda y ellos dijeron: es el Señor, vamos a dar las nuevas a nuestros hermanos, a los discípulos. La tumba vacía nos testifica consuelo, esperanza. Nos testifica vida. Nos dice que nuestro Dios vive y vive para siempre. Pero también la tumba vacía, hermanos, en séptimo lugar, testifica servicio. Si nosotros tenemos un Dios vivo, significa que vamos a servirle a ese Dios con mucha humildad, con mucho gozo. Jesús les dijo: no temáis, id y dad las nuevas. Id y dad las nuevas. Nosotros tenemos las nuevas, tenemos las buenas noticias de Dios. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad el darlas a conocer a los demás. Hay mucha gente que de una manera religiosa, ellos creen que Jesús resucitó, pero nada más de una manera religiosa. Luego tienen que cargarlo en sus hombros, cargarlo en un crucifijo, cargarlo en algo, porque eso se vuelve como un amuleto, como un talismán, como algo de fe para ellos. Pero no es así. Me han preguntado muchas veces: pastor, ¿es pecado tener una cruz? He dicho: si la cruz está sola, no es pecado para mí, porque significa que Jesús ya no está en ella. Pero si yo la uso como un amuleto, si yo la uso como algo que al ver la cruz voy a sentir paz, voy a sentir algo, entonces sí es pecado. Si yo le doy importancia a la cruz, entonces sí es pecado. A veces hay cosas que por ignorancia hacemos. Por ejemplo, hay una alabanza muy linda: oh, yo siempre amaré esa cruz. ¿Y por qué tengo que amar la cruz? Por eso alguien la arregló y dijo: oh, yo siempre amaré a Jesús. Muy diferente. ¿Pero por qué tengo que amar la cruz? La cruz solo es un símbolo de maldición, de que Jesús tomó la maldición de la humanidad. Si yo voy a poner una cruz o ver una cruz como esa, esa cruz no puede hacer nada por mí. Quien lo hizo todo es el que murió en ella. Pero al verla me hace recordar que Jesús no está ahí, que Jesús resucitó, que Jesús vive por los siglos de los siglos, que mi Dios está vivo, y es lo que tengo que decirle a toda la humanidad, que mi Dios vive. Hermano, usted tiene una responsabilidad grande, y esa responsabilidad es ir y dar las nuevas a las demás personas. Es ir y contar a los demás que Jesús ha resucitado de entre los muertos, que Jesús está vivo, que Jesús es Dios. Pero debe de hacerlo con convicción. Primero debe creer usted que Jesús está vivo. Si nosotros no creemos que Jesús está vivo, no podremos testificar a los demás que Él vive. Hay muchas personas que no pueden hablar de Jesús porque sus convicciones no son tan fuertes. Ellos no creen que Jesús vive, lo ven como una religión nada más, pero no como una experiencia. ¿Qué le hace creer a usted que Jesús está vivo? ¿Le hace creer que Jesús está vivo porque lo dice la Biblia? Perfecto, así es, la Biblia lo dice y la Biblia no miente, la Biblia dice la verdad. Amén. Pero ¿qué más le hace creer que Jesús está vivo? Tiene que ser su propia experiencia. ¿Por qué está usted aquí en la iglesia este día? ¿Por qué vino al culto el día de hoy? ¿Por qué usted ha venido y se postra delante del Señor? Porque usted sabe que Dios está en su vida, que Dios está vivo y que cuando usted le pide algo, Él le responde. No podemos vivir de la experiencia de otros. Tenemos que vivir de nuestra propia experiencia. Tenemos que saber que si nuestro Dios decimos que está vivo, es porque hemos tenido una experiencia con Él. Es porque en los momentos difíciles le hemos hablado y Él nos ha respondido. ¿Le ha respondido a usted Jesús o no le ha respondido? ¿Habla con Él usted? ¿Sabe que Él escucha o no le ha escuchado? Nuestro Dios vive. Y si nuestro Dios vive, entonces debemos contarle a los demás que nuestro Dios vive. Si esta gente no se avergüenza de cargar a un Dios en sus hombros, ¿cómo puede avergonzarse usted de un Dios que lo carga a usted? Porque esa es la diferencia. Dios lo carga a usted. Cuando usted no puede más, usted va y le dice: Dios mío, ayúdame, no puedo. Dios mío, sosténme, no puedo. Y usted se ha dado cuenta que cuando andamos con los problemas cargados, venimos al altar, que puede ser el altar en la iglesia o puede ser un lugar donde nos arrodillemos y le decimos: Señor, ayúdame, no sé qué hacer, no puedo más con este problema. Nos quebrantamos, lloramos, pero después que eso sucede, se ha dado cuenta que hay una paz. Se ha dado cuenta que Dios le habla a su corazón y usted se levanta con ánimos, con fuerza. Usted sabe que su Dios le escuchó. Usted sabe que su Dios vive. Usted sabe que su Dios no le ha dejado ni piensa hacerlo. Le pregunto una vez más: ¿está vivo Jesús para usted? ¿Qué está dispuesto a hacer por Él? ¿Qué haría por Él? ¿Qué está dispuesto a dar para Él? Si tenemos un Dios vivo, una fe viva, entonces tenemos que hacer lo mejor para nuestro Dios. Quiero que cierre sus ojos, por favor.
La tumba vacía, hermanos míos, nos testifica el amor de Dios. La tumba vacía nos testifica la vida que Dios nos da. La tumba vacía nos testifica esperanza cuando ya no hay. La tumba vacía nos consuela en medio de la aflicción. La tumba vacía nos brinda alegría porque nuestro Dios vive. La tumba vacía nos recuerda que es a Jesús a quien hay que adorar, que es a Jesús a quien debemos llegarnos y que debemos postrarnos delante de Él. La tumba vacía nos recuerda que a ese Dios vivo hay que servirle porque está vivo y hay que darle lo mejor de nuestra vida en servicio. ¿Vive su Dios? Usted me responderá que sí. Una vez más, entonces dispóngase a darle lo mejor, a servirle con amor, a hacer lo mejor para Él. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este momento con tus hijos, gracias por este tiempo en tu presencia. Tú hablas a nuestras vidas, a nuestros corazones, y sé que lo has hecho a través de este mensaje, de esta palabra. Gracias por la vida de tus hijos. Gracias porque tú eres un Dios vivo, un Dios real, y habitas en sus corazones. Los bendigo ahora, Señor, en tu nombre santo, y pido que la presencia de tu Espíritu esté sobre sus vidas. Aquellas personas, Señor, que me escuchan por la radio, el internet, de igual manera, que si han cargado a un Dios que está muerto, ahora puedan conocer a un Dios vivo. Y si usted no ha dado su vida a Cristo, déjeme decirle que Él está vivo, es un Dios verdadero, es un Dios real, y Jesucristo le ama y le perdona. Y si no ha dado su vida a Cristo o quiere reconciliarse, levante su mano, quiero orar por usted. 4 personas lo hicieron esta mañana en el primer devocional. Se pusieron a cuentas con Él. Y si usted no ha dado su vida, quiero hacerlo. Quiero hacerle el llamado una vez más. Quiero hacerle ese llamado. Y si quiere aceptarlo usted o reconciliarse, levante su mano. Señor, gracias por estas vidas. Los bendigo ahora en tu nombre, Señor. Que tu gracia y tu misericordia esté con ellos. En el nombre de Jesús, bendíceles. Amén, amén. Dígale al que está a su lado, mi Dios está vivo. Amén. Dele otra ofrenda de palmas a Él.
Vivamos para Cristo.
Es tu mejor momento. Un momento de triunfar.
Visítenos en el Templo Betel, ubicado en Segunda Calle Oriente, número 6-6, Santa Tecla. Teléfono 2229-2007. Nuestros cultos, domingos, 8 y 11 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. Miércoles, 6:30 de la tarde en Iglesia Central. Jueves, 7 de la noche en filiales. Sábados, culto juvenil a las 3:30 de la tarde. Visite nuestras filiales: Nuevo Lourdes, Los Chorros, Campos Verdes 2, Las Victorias, El Botoncillal, Las Granadías y El Chaparral. O visite nuestra página web www.templobetelstad.org. Nuestro correo electrónico templobetel@templobetelstad.org y franciscovaldizon@templobetelstad.org. Que Dios le bendiga.
Este es tu mejor momento.
momento de triunfar. Este es tu